Tenemos con nosotros a un guardia civil que ha vivido la reciente historia de Cataluña en su propia piel. Un hombre de los que defendió la democracia y el Estado frente al independentismo, que fue destinado el 1 de octubre a Barcelona para detener el intento de golpe de Estado, que vivió en el famoso barco de los Piolines y se enfrentó al desafío antidemocrático. Jorge Cajigas es agente de la Guardia Civil y representante de la Asociación Unión de Guardias Civiles. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Tira del micrófono hacia ti, sí. Fuerte. Ahí, Jorge.
Buenos días.
Qué bien que te saludo en esta mañana. Muchas gracias por acercarte a los estudios centrales de COPE.
A ti. Bueno, si me dejas un apunte, en hilo a lo que acabas de decir, desde Unión de Guardias Civiles, totalmente condenamos las agresiones de ayer y ofrecer a todos aquellos compañeros que sufrieron las agresiones el apoyo de los servicios jurídicos de Unión de Guardias Civiles.
Efectivamente, hablamos de 24 heridos, muchos de forma sangrienta. Tenéis imágenes de rostros destrozados de agentes en la página web y ciertamente todo eso pues tendrá que ir a los tribunales. Don Jorge Cajigas, ¿usted habitualmente dónde vivía cuando se produjeron los sucesos de Cataluña?
Yo estoy aquí destinado a Madrid.
O sea, fue del contingente de hombres.
De hombres que fuimos comisionados para la operación que se, por el 1 de octubre.
Me imagino que para una persona como nosotros, que hace su vida cotidiana sirviendo a los poderes públicos, atendiendo a las personas, esa situación fue un desafío, un quebranto tan grande como para el resto.
Sí. Sí,
o sea, me imagino que
totalmente.
Uno iba con una conciencia de que estaba viviendo acontecimientos históricos.
Sí, principalmente eso. Sabes, tú eres consciente de que vas a vivir un hecho histórico. No, nunca se había vivido en los 30 años de democracia una cosa similar, ¿vale? Y lógicamente uno va con eso, con la experiencia de que vas a vivir un acto insólito.
Insólito. Fueron 50 días los que estuvo Jorge Cajigas en Cataluña. Cuéntenos un poco cómo, porque usted fue uno de los que denominaron piolines, porque el barco que se dispuso para su alojamiento en el puerto de Barcelona llevaba un rostro grande del famoso pollo piolín, y los independentistas aprovechan todo, hasta el rabo todo es cerdo, para vejar al prójimo y para reírse de él. ¿Cómo fueron los días del alojamiento, por ejemplo, los días previos a la intervención del 1 de octubre?
Bueno, nosotros los días previos al 1 de octubre los pasamos haciendo labores de adiestramiento propias de los cometidos que normalmente tenemos. O sea, tampoco, si estás desplazado fuera, estás en una situación especial. Entonces, fue un adiestramiento, estar preparados.
También era raro el estar en un barco, ¿no?
Sí, la verdad es que, creo que es la primera vez que había ocurrido.
Sí, sí.
El estar. Normalmente los compañeros que suelen hacer más comisiones y suelen estar más tiempo desplazados, normalmente se van a hoteles o a cuartelamientos militares, dependiendo el caso.
Sí, esto sirvió también para poner de relieve que el Estado no tiene instituciones propias suficientes en Cataluña. O sea, que realmente no hay ni acuartelamientos disponibles ni otros recursos, y que hubo que hacer frente a la situación pues con imaginación. ¿Cómo les alojaron? ¿Es verdad que lo pasaron mal en los camarotes de estos barcos?
Bueno, lógicamente son ferries que están acostumbrados a trayectos cortos. Me parece que en exactamente el barco de Piolín, el Moby Dada, los trayectos que hace son de 2 días. O sea que la gente que se aloja en ese pasa una noche. Nosotros tuvimos más de 50 días.
Claro.
Entonces, pues es unas instalaciones que no estaban acondicionadas o pensadas para pasar tantos días.
¿Y cómo afrontó la gente ese desafío? ¿Cuántos eran, por ejemplo, en ese barco?
El número exacto no lo sé. Podríamos ser 800 o...
O sea, que la capacidad, ya son, ¿eh?
Sí, ya son. Que la capacidad... es verdad que estuvimos solamente dos compañeros por camarote. Lo que pasa también, claro, si conoce alguna vez algún ferry,
sí,
o algún,
señor,
barco...
Sí, señor, una habitación muy estrecha, para que se hagan una idea los oyentes, pues de 3x2, más o menos,
sí.
Con una ducha diminuta y una litera.
Y sí, en este caso eran 2 literas. En un principio, bueno, realmente estaba preparado para 4 literas,
ajá,
al ser un ferry. Había solo 2 literas, vamos, usábamos las 2 literas. El problema es que hay camarotes con ventana y camarotes sin ventana, ¿verdad?
Claro.
Entonces depende. Yo, por ejemplo, tuve la desgracia o la suerte de pasar 50 días en un camarote sin ventana.
Que eso es angustiosísimo, claro, porque tienes que bajar todo el rato a cubierta o subir a cubierta para tomar aire, vamos a decir, ¿no?
Sí, el tiempo que estábamos en el barco de tiempo libre o de asueto, si quieres mentalmente estar bien, lo que buscas es estar cuanto más tiempo fuera, mejor.
En cubierta. ¿Se pueden imaginar a estas personas, seres humanos que tenían sus familias lejos, en estas condiciones extraordinarias, con el creciente odio independentista rompiendo la sociedad catalana fuera y con la incertidumbre de lo que iba a pasar? ¿Cómo lo vivía su familia?
Pues, bueno, un poco de primero de sorpresa, porque nunca, desde que soy guardia civil, nunca había realizado comisiones, y menos esta comisión. Luego fue, aparte del imprevisto, la incertidumbre, porque en principio nosotros habíamos ido para una semana y estuve más de 50 días.
Ah, ¿habían ido para una semana?
Claro, nosotros se supone que era para el operativo del 1 de octubre, pero se suponía, no se sabía ciencia cierta, pero vamos, se suponía que una vez que pasara, se volvería.
Pero no se volvía, no se volvía y no se volvía, y la verdad que las cosas fueron tremendas, ¿no? Todo lo que tuvimos que ver, la fuga de Puigdemont, la declaración de independencia. Sé, porque lo he comentado antes con el caballero, que esa circunstancia que todos vivimos con muchísima angustia, la de la proclamación de independencia en el Parlamento, ellos también la siguieron. A mí no se me olvidará nunca.
A nosotros creo que tampoco.
¿Dónde lo vieron?
Fue un impresionante el ver que estaba todo el mundo dentro de lo que es una de las cafeterías del barco, con una televisión de 40 pulgadas como máximo, con el sonido de la televisión en una sala enorme que no se escuchaba. El ver que todo el mundo mantuvo el silencio durante toda esa declaración de independencia. Impresionaba ver a todos los compañeros que estábamos allí, el ver el silencio sepulcral hasta que se declaró la independencia.
Estoy de acuerdo, porque aquí en la redacción, que fue igual, también hubo ese silencio, una especie de mezcla entre estupefacción y dolor profundísimo. Y cuando a veces escucho a los líderes catalanes decir que no había pasado nada, que no hicieron nada, me viene esa imagen a la cabeza, que es algo que nunca olvidará la población española, claro. Y llegó el 1 de octubre, me refiero después de la semana en la que habían estado esperando los acontecimientos. ¿Y qué les dijeron? ¿Cómo se dirigieron sus mandos a ustedes? ¿Cómo los distribuyeron?
Nada, bueno, asignaron, depende de las unidades, asignaron unos lugares, unas zonas a las que, con unos colegios electorales, ir a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir el mandato judicial, que al final es para lo que estamos.
Sí, van en comisión de policía judicial, ¿eh? O sea, porque efectivamente había habido una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal esa operación del pseudo referendo. ¿Qué zona le toca a usted? ¿Se puede decir?
Preferiría que no. Por el tema profesional nuestro, ya sabe que hay cosas relativas al servicio, no se pueden comentar.
En cualquier caso, una zona muy independentista.
Sí, eso sí que se puede decir. Sobre todo, vamos a decir que es una zona fuera de Barcelona. Nosotros sí que, aunque estuvimos alojados en Barcelona, que en Barcelona, como una gran ciudad que es, sí que se nota una diferencia grande de que no se notaba tanto. Sí, se veían banderas, se veía. Toda esa parafernalia existe, pero no en el día a día nosotros sí hay que reconocer que no sufrimos tampoco ningún tipo de
hostigamiento
y acoso. Sí, bueno, pues algún día que salías con el de servicio te podían gritar al coche, pero también había gente que te daba las gracias y te aplaudía. O sea, que había todo, una mezcolanza allí un poco...
Sí, como es Cataluña realmente.
Como es Cataluña, efectivamente. Lo que pasa en una gran ciudad, pues se nota más. Yo creo que incluso se tira más incluso a la gente no independentista, a lo mejor en
Barcelona.
Pues nos tocó una de las zonas más independentistas, que son las zonas rurales, que es donde yo creo, mi opinión personal, que puedo estar equivocado, es donde ellos más fuertes son, que es eso, en la zona rural, en la zona de interior de Cataluña es...
Bueno, es no es más... que lo diga usted, los de Tabárnia los llaman tractoria, porque es que ese es el tejido esencial del independentismo, un ruralismo profundo, un sentido de provincia ancestralmente vinculado a la tierra de una forma primitiva, hay que decir, y bueno, centrado en cuatro ideas incompatibles con el mundo de hoy, a mi juicio, pero en fin. Sí. En cualquier caso, cuéntenos cómo fue. Ustedes salen, me entiendo que de noche.
Sí, nosotros el inicio del servicio fue alrededor de las 4 de la mañana. Vale, a las 4 de la mañana ya estábamos en camino, a esperas de las de que nos dijeran los... no quiero usar esa palabra porque va a aparecer aquí el objetivo. Pero no, no es un objetivo, es el lugar donde...
Hombre, perdón,
donde...
usted. O sea, cuando uno lleva a cabo una misión tiene un objetivo aquí en la radio también.
Sí, bueno, pues efectivamente, pues eso. A que nos asignaran un objetivo. Y dentro de los objetivos que fuimos asignados, pues ahí fuimos acompañando a la Comisión Judicial para darles, en un principio, pues eso, presencia y protección.
O sea, iban con funcionarios de los juzgados.
Sí, con Policía Judicial también.
Ajá. ¿Y cuántos iban en cada, digamos, en cada convoy para esa misión de una determinada urna electoral?
Nosotros íbamos toda la unidad, unos 36 componentes.
Uh-huh. ¿Y qué se encontraron?
Pues nos encontramos pues en todos los lugares en los que estuvimos, pues una masa hostil. Hostil, vamos a entrecomillarlo, pero no. Totalmente hostil, gritos, sentadas, en ambos sitios, en los sitios en los que estuvimos se llegaron a encerrar dentro de las instalaciones de los colegios, insultos.
Nosotros sabíamos, porque habíamos estado en los colegios electorales la víspera del 1 de octubre con los micrófonos de COPE y así lo radiamos en esas fechas, que la gente había sido movilizada por por la ANC, por Òmnium Cultural y por las autoridades de la Generalitat para oponerse a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, no iban a votar. Iban a enfrentarse, a impedir, a obstaculizar. Claro, una situación delicadísima desde el punto de vista profesional. Sí. ¿Eso cómo se resuelve?
Sí. Pues con mucho cuidado.
¡Qué horror! O sea, sáquelo usted, pero no le haga daño.
Efectivamente, así es. Siempre con la misma fuerza indispensable tienes que hacer cumplir eso. Tú tienes que entrar. O sea, la Comisión Judicial tenía que entrar, sí o sí. Es por mandato judicial y el juez te está diciendo que esa urna se retire. Entonces tú tienes que, ya le digo, con mucho cuidado, pues hay gente que la dices que apártese, por favor, y se aparta y en este caso no.
No se apartaron.
No.
Claro, es que, a ver, y se encuentra la fuerza del Estado delante, porque este señor no es este señor. O sea, este señor representa al Estado, que somos todos nosotros, que es una cosa que no se entiende muy bien en los sectores independentistas. ¿Llegan ustedes y los Mossos dónde están? ¿Había Mossos?
Sí. En los lugares a los que asistimos sí había. En unos no colaboraron nada, incluso se llegaron a enfrentar. Bueno, son famosos los vídeos virales de un mozo enfrentándose a un compañero.
¿Lo vivió usted?
Eso sí. Eso,
¿y qué les decían?
Nada, bueno, a veces te decían que querían ver la orden judicial. Bueno, no, lógicamente no llevo la orden judicial, metían en un bolsillo. Otras ocasiones sin más que no podíamos estar allí. Realmente son yo creo que son es seguir el discurso que ellos llevan aprendido, ¿no? Yo la sensación que me dio a mí fue esa, es porque los insultos y todos eran los mismos, no es que y no nos insultaban, no se quedaban solo en mi profesión, no me insultaban como guardia civil, lo que me insultaban era como español, como una persona que ha ido a mi casa a invadirme. Efectivamente, yo veía un adoctrinamiento de... son los mismos insultos en ambos sitios, el hacernos de menos, porque yo puedo estar acostumbrado a que me insulten por mi trabajo. Vale, usted es guardia civil, insultos a raíz de eso. No, esto eran insultos realmente más a ser español que a mi profesión. Eran insultos muy aprendidos y muy siempre por la eso de que somos más que vosotros y os estáis aprovechando a mí, encima venís aquí a invadirme. Que opinión personal y sensación que me dio allí, creo que el que me está gritando se está viniendo contra mí, está usando la fuerza que al final me obliga a mí a emplear la fuerza, el bárbaro es más él que yo. Pero vamos, es una opinión personal.
No es una opinión, perdone usted. Es un hecho, porque la democracia se fundamenta en la delegación de la violencia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ponerla al servicio de la ley. Es que es un problema de mentalidad democrática.
Sí.
Justamente, me imagino que fue un día muy arduo.
Sí.
¿Cómo discurrió? ¿Cuántas horas trabajaron?
Estuvimos más de 20 horas de servicio.
¿20 horas de servicio? 20 horas,
sí. Sí, nosotros salimos de madrugada del atraque del puerto, donde estaba el barco, y volvimos de madrugada.
¿Y cómo se habituallaron, por curiosidad? ¿Cómo comieron?
Pues eso es sencillo, te lo digo. Unas bolsas estupendas que nos habían preparado.
¿Tuvieron esa precaución?
En el maravilloso restaurante del barco. Que era comida un poco de plástico y encima fría.
Claro.
No le voy a mentir.
Claro, tampoco, de campaña, bueno, lo que se pudo improvisar.
Lo que se tenía contratado con eso. Ellos le llamaban picnic. Pues estuvimos de picnic.
Bueno, es que observen ustedes la precariedad del Estado en estas circunstancias. Cuando usted después se da cuenta de que las imágenes del 1 de octubre rulan por toda Europa, están en las redes sociales, han sido utilizadas una y otra vez en desdoro de España, cuando la Guardia Civil, la Policía Nacional, haciendo su trabajo, perdonen, como lo hacen en Bruselas o en Francia o en cualquier otro lugar, y esto una y otra vez es parte de la propaganda, ¿usted qué piensa?
Pues que es propaganda. Me duele y me dolió en aquella ocasión. ¿Cómo es posible que un medio de prensa extranjero se pueda creer solamente una parte? ¿No? Ahí es cuando te das cuenta de que hay que contrastar las noticias. O sea, yo no puedo basarme solamente en lo que me dice. Creo recordar el ejemplo más claro, ¿no? Aquella que quería denunciar, ¿no?
La de la rotura de los dedos.
La rotura de los dedos. O sea, que luego se ven en las imágenes como los compañeros ni siquiera le tocan esa mano. Yo creo que... O usar imágenes, ¿no? Usaron también imágenes de anteriores manifestaciones, de manifestaciones antisistema anteriores, incluso fuera del territorio español. O sea, yo creo que es eso, propaganda. No, al final me duele por eso, por ver que un medio a lo mejor se hace más caso de solamente una parte. Mm. Había que contrastar las noticias.
¿Usted tiene familia? ¿Está casado? Le puedo preguntar,
sí,
¿no, Jorge?
Sí.
¿Cómo estaba su mujer? ¿Cómo vivió estos acontecimientos?
Pues, mi mujer le cuento. Y vamos, esto seguramente sea la primera vez que lo cuente. Yo creo que ni mi jefe lo sabe. El día anterior a mi partida, nos fuimos nosotros el 22 de septiembre, el día anterior yo tengo dos niños, una niña de 6 años, por aquel entonces tenía 5, y un niño que en aquella ocasión, el día que me fui, tenía casi 6 meses.
Bendito sea Dios.
O sea, entonces, pues tengo compañeros peores, tengo compañeros con niños recién nacidos, o sea que... Los primeros meses de vida de tu hijo te los has perdido. Y yo siempre me acordaré porque a mi mujer se le quedó un papelón, porque justo el día anterior a mi partida la niña se nos cayó montando en bicicleta y se rompió un codo. O sea,
la mujer se quedó con un codo roto con la hija, el bebé y el marido en esa situación en Cataluña.
Así que bueno, no fue cómodo para ella ni agradable. Lo supo llevar. Y por eso estoy orgulloso de mi mujer y ya está, pero vamos, que no... ¿Qué se va a hacer? Es que tampoco... Era eso, volvemos a lo que hemos dicho antes. Al ser un hecho, un acontecimiento histórico, no se había vivido nunca y tal, bueno, también sabes si eres consciente o tienes que ser consciente de lo que eres y que, bueno, vas a cumplir con tu obligación. Al final, yo en su día juré un cargo, juré una... defender una constitución y una bandera. Pues es lo que me toca, ¿no?
La verdad es que a una se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque estos hombres han puesto el pecho y el rostro en nuestro lugar para defender el orden que nos habíamos dado y las leyes con las que intentamos convivir los que pensamos de forma diferente, porque en eso consiste un país moderno. Cuando ahora ve usted lo que ha pasado ayer en Cataluña, ¿qué piensa, don Jorge? Cuando ayer los compañeros de Jusapol convocan esta manifestación, les doblegan el recorrido un día antes, sencillamente porque los independentistas han tomado por su cuenta y han anunciado que van a hacer otra manifestación justo en ese mismo recorrido y después los hostigan, como se ven las imágenes, les dicen que les van a arrancar la cabeza, les escupen, les tiran objetos, les hieren en la cara y sus compañeros aguantando.
Pues personalmente lo que pienso es que ha habido una radicalización de estos grupos, de que se les ha dado alas ahora durante meses y viendo las imágenes de ayer está claro que no...
Que eso no avanza.
Que no avanza, es más, lo vimos ayer, las imágenes solo te pueden llevar a pensar lo peor. Si ya hacen eso con unos compañeros que se manifestaron pacíficamente, que no...
Y luego está ese otro dato que se ha producido esta semana. Un cuerpo que tiene graves problemas de deslealtad, donde buena parte de los hombres están a favor de las ideas independentistas, cuyo responsable máximo, el consejero de Interior, está en la cárcel y sus dos mandos superiores, entre ellos el mayor Trapero, están a la espera de juicio y simplemente esperando el momento y en libertad pendiente de ese tribunal. Cuando ese cuerpo de los Mossos recibe 700 millones de euros que ha firmado el gobierno esta semana para destacarles esta cantidad, yo me imagino que a uno le hierve la sangre.
Sí. Sí, no le voy a mentir, sí, efectivamente. Efectivamente, por eso se ha pedido, en unidad de acción, los sindicatos y las asociaciones, hemos pedido una reunión urgente con los responsables y a ver qué expliquen. Lógicamente, les pedimos el cumplimiento del pacto que conseguimos sobre el tema de la equiparación. Obviamente no vamos a permitir que haya más desfases ni injusticias.
La verdad, yo quisiera transmitir en nombre de muchos y de todos, diría yo, de los oyentes de COPE, el agradecimiento al agente de la Guardia Civil, Jorge Cajigas. Que sienta usted la admiración de sus compatriotas, nuestra consideración de que actuaron heroicamente, que estamos muy orgullosos de ustedes y que han escrito una página en la historia. Aunque otros intenten manipularlo, esto es así. El Estado se defendió de una agresión y ustedes interpusieron sus cuerpos y su valor. Así que permítame darle las gracias en nombre de todos.
Nada, a usted.
Gracias también por venir en esta mañana de COPE.
Vale, muchas gracias.